Señor, te bendecimos en esta mañana, pues tú eres el merecedor y el dueño. Y a quien, Padre, que eres magnífico, queremos exaltarte. Queremos glorificarte. Queremos adorarte. A veces, Señor, no es fácil. A veces llegamos en un tiempo y un momento en un servicio de adoración, con corazones pesados, con vidas cargadas, con mucho en la mente, y poder cantarte alabanza y exaltación. A veces hay mucha distracción. Y es en eso, Señor, que esta mañana nos acercamos al trono de la gracia, como lo hemos cantado, como lo hemos hecho a participar de la Santa Cena. Y ahora, Señor, al sentarnos a escuchar tu palabra, pedimos que tú nos enseñes, que tu palabra sea la maestra para nuestras vidas hoy, en cualquier sea nuestra situación o circunstancia, que podamos elevar nuestra vista al autor y perfeccionador de nuestra fe, al Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, esta mañana continuamos nuestra enseñanza a través del libro de Filipenses. Yo le voy a invitar a que abra su Biblia al capítulo 1 de Filipenses. Ahí, si usted tiene una tableta o tiene su teléfono y tiene su Biblia digitalmente, entonces puede conectarse al internet de la iglesia gratuitamente y allí puede descargar un Bible app, como les decimos así, una aplicación que es Biblia, y usted puede leerlo en la misma versión que usamos nosotros. En el año 1882, la hermana Luisa Stead experimentó una tragedia muy grande que tomó la vida de su esposo y inició una serie de situaciones en su vida que realmente son fuera del control. A veces uno tiene que vivir y experimentar momentos tan extremos en la vida, tal como estamos leyendo en la vida del apóstol Pablo, que se encontraba en una de esas situaciones y circunstancias muy extremas. Después de la trágica muerte de su esposo, Luisa estaba en medios, se encontró en medios económicos muy extremos, y ella y su hija Lily llegaron a experimentar lo más extremo de la pobreza. Y no teniendo suficiente para comprar alimento, para comprar cosas muy esenciales en la vida, se encontró una mañana en su desesperación cuando algún individuo puso dinero por debajo de la puerta de su vivienda. Y fue ese mismo día, en 1882, que Luisa escribió esa misma tarde un himno que nosotros llegamos a conocer como "Oh, cuán dulce es fiar en Cristo". Ahora, le voy a pedir disculpa porque yo no soy músico, ni me gusta cantar en público, pero lo voy a hacer esta mañana. Y me perdona si no lo hago bien, Mardoqueo. Pero ella escribió este himno traducido por William J. Patrick y dice así el himno: "Oh, cuán dulce es fiar en Cristo y entregarle todo a Él, esperar en sus promesas y en su senda serle fiel. Cristo, Cristo, cuánto te amo, tu poder probaste en mí. Cristo, Cristo, puro y santo, siempre quiero fiar en ti. Es muy dulce fiar en Cristo y cumplir su voluntad, sin dudar de su palabra, siempre andando en la verdad. Cristo, Cristo, cuánto te amo, tu poder probaste en mí. Cristo, Cristo, puro y santo, siempre quiero fiar en ti. Siempre quiero fiar en Cristo, mi precioso Salvador, quien la vida y en la muerte me sostiene con su amor. En la vida y en la muerte me sostiene con su amor. Que esas palabras resuenen en nuestra mente y en nuestro corazón, y que rebose en nuestra vida a pesar de cualquier circunstancia, tribulación o afán. Usted también pueda encontrar, oh, cuán dulce es fiar en Cristo. Continuamos leyendo allí, empezando al final del versículo 18, que el apóstol Pablo nos escribe lo siguiente, y él va diciendo: por eso me alegro, es más, seguiré alegrándome. O sea, me alegro en punto presente. Si usted es una persona que apunta la gramática, en forma presente me alegro, y en forma en futuro, de que seguiré alegrándome. Versículo 19 dice: porque sé, gracias a las oraciones de ustedes y la ayuda que me da el Espíritu de Jesucristo, todo esto resultará en mi liberación. Mi ardiente, que le voy a dejar saber, esto es uno de mis versículos tesoros que definen mi vida. Creo que lo he mencionado antes, pero eso es un texto que yo leo y leo y lo desgloso y lo aplico a mi vida, y yo lo he incorporado por mí mismo en mi ministerio. Que digo, mi ardiente anhelo y esperanza es que en nada seré avergonzado, sino que con toda libertad, ya sea que yo viva o muera, ahora como siempre, Cristo será exaltado en mi cuerpo. Versículo 21, porque para mí el vivir es Cristo. Eso es un texto que muchas personas conocen. Para mí el vivir es Cristo, y el morir es ganancia. Ahora bien, si seguir viviendo en este mundo representa para mí un trabajo fructífero, ¿qué escogeré? No lo sé. Pablo no lo sabe. Y mire cómo continúa el versículo 23. Dice: me siento presionado. Mire qué interesante. Si usted se siente presionado, usted no es la única persona. El apóstol Pablo, héroe de la fe, autor de 2/3 partes del Nuevo Testamento, se encontró presionado. Aquí el autor nos está dejando ver un poco de su estado emocional. ¿Alguna vez se ha sentido usted presionado? Claro que sí, todos los días, dice un hermanito y una hermanita, ¿no? Me siento presionado por 2 posibilidades. Deseo partir y estar con Cristo. O sea, yo le voy a ser honesto, tómelo como usted lo tome, pero hay días que sí deseo partir con el Señor. Yo le voy a ser sincero. Hay días que prefiero ya no estar en este mundo tan dificultoso. Y aquí el apóstol Pablo dice, esto es una de sus posibilidades. Deseo partir y estar con Cristo, que es muchísimo mejor. es muchísimo mejor. Pero por el bien de ustedes, es preferible que yo me permanezca en este mundo. Convencido de esto, sé que permaneceré y continuaré con todos ustedes para contribuir a su jubiloso avance en la fe. Allí el autor está dejando saber su propósito. No era que él era narcisista, un narcisista, gracias. No es que él sea un narcisista o que está solamente autoenfocado en él mismo, pero que él está hablando aquí de algo mucho más grande. Algo mucho más grande que el yo o el usted o el nosotros, y abarca los propósitos de Dios. Y así termina el versículo 26 y dice: así, cuando yo vuelva, su satisfacción en Cristo Jesús, su satisfacción. Yo creo que él sí era una persona de negocios. Satisfacción al cliente. Su satisfacción en Cristo Jesús abundará por causa mía. Ahora, vamos a ir muy rapidito. Tengo 5 cosas que quiero que usted tome con usted para esta mañana y pueda aplicarlas y procesarlas en su vida como los he tenido que procesar en la mía. ¿Sí? Y espero que al mismo tiempo, viendo a la luz del apóstol Pablo, nosotros podamos ser animados. Y de igual manera, que Cristo, que nosotros permitamos que Jesús, ¿sí?, nos asombre. ¿Ok? Vamos a ir a la primera. Y ahí, si usted está apuntando en sus notas, ahí en el boletín, ahí hay un papelito que usted puede usar para apuntar y hacer los apuntes. Mire, la primera cosa es esta. Pablo se glorió en Cristo Jesús a pesar de todas sus circunstancias y tribulación y problemas. Por esta razón, porque él entendió que Jesús es el libertador de aquella persona que depende en él. O sea, eso es muy importante. Cuando yo pienso en esto, yo pienso en esa palabra liberación de ese texto. Y quiero entender qué es lo que esa palabra significa en su escrito original. O sea, tengo que ir al griego para poder entender qué es lo que implica esa palabra. Por ejemplo, entiendo si tomo una concordancia y me meto al griego y desgloso esa palabra, llego a entender que la palabra liberación allí tiene que ver con una palabra que se llama sotería. Y esa sotería significa salvación, significa preservación o liberación. Ahora, acuérdese, el apóstol está encarcelado. ¿Saben? La prisión. No como la prisión de hoy, con cable y internet y un gimnasio y una cama calientita con comida calientito. No, esas prisiones no eran nada como las prisiones de hoy. Pero él se encontraba aquí. Y note bien que él dice estas palabras: porque sé, gracias a las oraciones de ustedes. Estas son las oraciones que el pueblo de Dios, la familia de Cristo, los redimidos en el Señor, hacen por intercesión por otras personas. Por ejemplo, cuando oramos por personas que tienen que salir por emergencias. Por ejemplo, cuando usted está enfermo. Por ejemplo, cuando no escuchamos de usted, lo recordamos a usted. Mientras que usted está viajando por todo el mundo, lo recordamos a usted en oraciones. Cada mañana, cada domingo en la mañana, a las 10:30, un grupo de personas nos reunimos para orar. Y allí se intercede, allí se recuerdan muchos de ustedes por nombre en oración. Venga, aprenda y ore por otros. Y aquí Pablo hace notar yo que aquí, porque sé, gracias a las oraciones, o sea, aquí resalta su afección, su agradecimiento. ¿A qué se está refiriendo a liberación? Bueno, puede significar que la salvación de Pablo al final de todas las cosas, todo lo que él está viviendo. Él sabe, él tiene confianza que Dios lo va a libertar. Otra forma que usted puede aplicar la palabra liberación aquí es que liberado de la ejecución con la que se veía amenazado. Por ejemplo, él estaba por ir a ver a César, y aquí su destino, su vida o muerte, era tanto un abrir o cerrar de ojos. Ellos podían decidir que él podría seguir viviendo, o realmente aquí el emperador hubiera dicho: acaben con este radical, este fanático, bórrenlo de la historia. O sea, él tenía confianza que al final él iba a ser liberado. Él también sabía que su salida eventualmente iba a salir de esa prisión, ya sea vivo o muerto. Uno de los textos y pasajes más bonitos de toda la Biblia, si usted tiene oportunidad, no va a salir en la pantalla, pero usted puede verlo por su propio tiempo. En Salmo 142 encontramos a David escondiéndose en cuevas. Eso era su prisión, la cueva. Cuando su vida fue amenazada por el rey Saúl, y Saúl quiso acabar con David. Y David, note bien, se lo voy a leer porque no es muy largo el texto, dice: a voz en cuello el Señor le pedí ayuda, a voz en cuello el Señor, al Señor le pedí compasión. Ante Él expongo mis quejas, ante Él expreso mis angustias. Cuando ya no me queda aliento, tú muestras el camino. Por la senda que transito, algunos me han tenido una trampa. Mira a mi derecha y ve, nadie me tiende la mano. No tengo dónde refugiarme, por mí nadie se preocupa. Y mire lo que continúa diciendo: a ti, Señor, te pido ayuda. A ti te digo, tú eres mi refugio, mi porción en la tierra de los vivientes. Atiende a mi clamor, porque me siento muy débil. Líbrame de mis perseguidores, porque son más fuertes que yo. Sácame de la prisión para que alabe tu nombre. Los justos se reunirán en trono mío por la bondad que me has mostrado. O sea, ¿qué es lo que está diciendo allí el salmista cuando él, su vida estaba amenazada? ¿Sabe? Cuando usted leyó ese versículo, allí, por ejemplo, en el versículo 5, cuando dice: a ti, Señor, te pido ayuda, a ti te digo, tú eres mi refugio y mi porción en la tierra de los vivientes. ¿Qué texto bíblico viene a su mente en ese momento? Yo le voy a decir qué texto viene a mi mente: Salmos 91. El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. O sea, uno tiene que imaginar lo que los escritores están viviendo. Y aquí vemos que cuando la vida está amenazada, cuando usted está en prisión de depresión, o está viviendo en angustia, o está viviendo en afán, Proverbios 18:10, el nombre del Señor es una torre fuerte, y el justo correrá hacia él y será salvo. Yo me puedo imaginar que Pablo, en medio de esa prisión, él se glorió en Cristo Jesús, porque él entendió que el gran libertador, aquel que iba a permitir y recompensar y estar atento de él, estaba envuelto y podía él depender completamente en el Señor. Es bonito poder ver eso reflejado aquí en la Biblia, a través de una persona que no estaba viviendo cosas solamente por vivirlas, pero estaba viviendo una realidad muy pésima. La segunda cosa es esta: Pablo se glorió en Cristo Jesús porque él entendió que Jesús sostiene al que sufre. Leemos a través del texto bíblico que Dios es el defensor de quién, de los débiles, de los afligidos, de aquellos que no se pueden defender por sí mismo. Por eso el apóstol Pablo en el versículo 20 dice lo siguiente: mi ardiente anhelo y esperanza es que en nada, eso es una palabra, circúlelo en su Biblia si usted le gusta escribir cosas en su Biblia. En nada seré avergonzado, ¿sí? Sino que con toda libertad, toda, otra palabra muy interesante en ese texto, ya sea que yo viva o muera, ahora como siempre, Cristo será exaltado en mi cuerpo. Algunas cosas de este texto, por ejemplo, la expectación del apóstol Pablo, cuando usted lee este texto en el griego, yo tuve el privilegio de hablarle a los jóvenes, creo que era el año pasado, y puse, me agaché un poco y puse las manos aquí, pero la expectativa del apóstol Pablo aquí es como cuando una persona resalta la cabeza, resaltas tu cabeza y miras hacia arriba. Nuestra postura cuando estamos afanados o estamos deprimidos o estamos angustiados, ¿qué hacemos? ¿Cómo está, hermano?
Bien.
¿Cómo está? Bien. Bajamos. La expectativa del apóstol Pablo en una situación tan pésime es de alzar, sacar la cabeza, ¿no? Y mirar hacia arriba. Y es lo que él está tratando de comunicar aquí. Es que en este ardiente anhelo, o sea, no era solamente la idea, o porque dice el pastor, o porque lo hablan en la iglesia, o porque lo cantamos. Esto era algo real. Este hombre estaba convencido. Él esperaba de que Dios, en medio de ese, todo eso, él sostenía, lo sostenía a él en ese sufrimiento. Y mire, cuando dice, en nada tengo por avergonzarme. O sea, ¿qué es lo que está diciendo? ¿De qué vergüenza? Mire, un erudito comentó, dijo lo siguiente: mi obra, no tengo razón, y que no tenga razón de avergonzarme, ¿sí? En mi obra por Dios, ni de su obra en mí. Voy a volver a repetirlo. Un erudito dijo y comentó que la frase avergonzarme tiene que ver con mi obra por Dios, ni de su obra en mí. Dos dimensiones. Y yo sospecho que la palabra avergonzar ahí tiene algo que ver con ser defraudado o confusión en el servicio y relación con Dios. Cuando leemos la palabra toda, note el contraste en este versículo. Cuando usted mire la palabra toda, contrástelo con la palabra en nada. Mire, ahí está escrito: mi ardiente anhelo y esperanza es que en nada, ¿sí? Y luego más adelante dice, sino que con toda libertad. Un contraste allí. Otro contraste es en la palabra mi esperanza, ¿sí? Y la palabra avergonzado. Dos contrastes en ese texto que usted, y me gustaría desglosarlo más, pero tiempo no permite. Pero palabras significantes en este texto que el apóstol Pablo está hablando, ¿sí? Muy importante es notar que Cristo sea glorificado, o sea, exaltado. Lo hemos cantado esta mañana, ¿sí? Seas exaltado, exaltado, exaltado. Cristo seas exaltado, exaltado, exaltado. Regularmente, cuando pasamos problemas, ¿quién es el que se exalta más en el problema? A veces es mi problema y a veces son mis sentimientos. ¿Sí? A veces en mis situaciones se exalta más mi problema y mis sentimientos. No era así con Pablo. Él no entendía qué era el resultado preferible. Pero una cosa sí estaba seguro. Que cada uno de nosotros deberíamos que aprender. Porque a veces queremos que Dios nos sane y Dios no desea sanarnos. Sí, ¿por qué no quiere? Quizás no es el momento, no es el tiempo indicado para mi sanidad. Pero ¿qué puedo tener con toda certeza? Que a través de mi enfermedad, a través de mi circunstancia, a través de mi afán, que sea no mi afán, no mis sentimientos, pero que sea Cristo Jesús quien sea exaltado. Oh, usted no cree eso, ¿verdad? Está dormido. No, hermano. La realidad es que sí, es duro, pero para poder entender la mente, el pensamiento, el proceso que usó el apóstol Pablo en su situación tan pésime, era esto. Miren, no es que yo salga libre, o por eso él usó la frase en viva, en vida o en muerte. Es más fácil decir yo quiero vivir. Y es más difícil que decir yo quiero morir ya. Pero este hombre está diciendo, o ya sea en vida o en muerte, en vida o en muerte, sea Cristo exaltado. Eso reta nuestra forma de pensar. Esto reta la manera en la que nosotros vemos nuestra relación con Dios. La fe en Dios y en su capacidad de liberar preceden la oración de aquel quien desea ser liberado. Vaya conmigo muy rápido a Salmos capítulo 116, versículo 10. Y allí podemos ver esta oración de aquella persona quien conoce y pide a Dios liberación en forma de oración. Mire lo que dice ahí. Yo no voy a leer todo el capítulo, pero ahí en el versículo 10. Puedo leer 9 y 10, 8, 9 y 10. Mire lo que dice. Tú me has librado de la muerte. Has enjugado mis lágrimas. No me has dejado tropezar. Pero por eso andaré siempre delante del Señor en esta tierra de los vivientes. Y mire lo que dice el versículo 10 de Salmo 116. Dice, aunque digo, me encuentro muy afligido. ¿Qué dice? Sigo creyendo en Dios. Yo creo que Pablo, él no sabía qué iba a hacer. No, él, cuando él dice, sí, yo quiero estar con ustedes con toda confianza, él no está prediciendo su futuro, sino se está poniendo su futuro en manos de Dios. Y aunque y uno pudiera interpretar esos versículos diciendo, aunque yo salga de mi afán o no, que Cristo sea glorificado. Y eso es razón de que yo siga confiando en el Señor. Esto tiene implicaciones muy grandes para nosotros en nuestra vida. ¿Por qué? Gracias por preguntar, y aquí le da una respuesta. Terceramente, porque Pablo se glorió en Cristo Jesús, porque Jesús recompensa a sus siervos. Jesús recompensa a sus siervos. Esto es un concepto muy difícil que a veces tenemos que pesarlo, pero miren lo que dice el apóstol en el versículo 21. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Primeramente, el vivir es Cristo. ¿De dónde viene ese tipo de mentalidad? ¿Deriva de Cristo? ¿Tiene una mente en Cristo? ¿Los sentimientos y la humildad que Cristo tuvo? Eso lo vemos en capítulo 2, versículos 5 y 11 de este mismo carta. Esto significa conocer a Cristo, no solamente en conocimiento mental, pero un conocimiento experimental. Quiere decir que vivir con Cristo es ser cubierto por la justicia de Cristo, es gozarme en Cristo, es vivir para Cristo y para su gloria, es descansar la fe en Cristo y amarle en respuesta a su amor. Esas son descripciones de lo que significa vivir es Cristo. ¿Sí? Ahora, ¿qué significa el morir? ¿Qué significa el morir? El morir físicamente sería ganancia para Pablo. Es lo que él está diciendo. Si en todas estas palabras descriptivas de lo que es vivir en Cristo y morir es ganancia. A ver, ¿cuántos de ustedes piensan que morir es ganancia? Mire lo que quiere decir, significar esto. Significa, por ejemplo, es de que uno estar realmente con Cristo. Estar ausente del cuerpo es estar en presencia del Señor para el creyente. ¿Qué más implicaciones tiene el morir en Cristo? La muerte sería una ganancia distinta para el apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque es ciertamente, si Cristo es aún ahora glorificado en la persona, en su cuerpo físico, su proclamación del Evangelio, ¿cuánto más lo será en su muerte? Se dice ahí por el mundo, yo no sé exactamente por dónde salió esa frase, pero se dice ahí que una persona famosa vale más muerto que viva. ¿Por qué? Porque ya cuando no tienes a la persona aquí, todos sus recuerdos y sus logramentos ya empiezan a valer más dinero. Yo solo me puedo imaginar que el apóstol Pablo plantó tantas iglesias, impactó a mucha gente, fue causa de que muchos se animaran en el Señor, lo leímos la semana pasada, por causa de su sufrimiento, ¿qué sucedió? Muchos otros hermanos que se animaron. Empezaron a proclamar con un valor el Evangelio. El morir era ganancia porque trajo más a Cristo. Mire, un erudito lo escribió de esta manera. El morir es ganancia porque trae más de Cristo para Pablo y más de Pablo a Cristo. ¿Por qué? Porque él mismo dijo, estar muerto es estar con Dios. Estar vivo es labor fructífero todavía en este mundo. El espíritu, el trabajo, el espíritu de Dios envuelto en la obra humana a través de sus hijos siempre produce ese fruto. Siempre produce aquello que Dios usa para dar su nombre a conocer. Por eso él dijo en el versículo 22. Ahora bien, si sigo viviendo en este mundo, representa para mí un trabajo fructífero. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa hacer un trabajo fructífero? Abunda en la obra del Señor. A veces, cuando uno está sembrando la semilla del Evangelio, no toda la semilla va a dar fruto. No toda la semilla que uno da, está regando del Evangelio, será receptiva, va a germinar. Hacer trabajo fructífero, a veces, la señal más evidente es lágrimas en sembrar la semilla preciosa del Evangelio. ¿Por qué? Porque es difícil. Trabajo fructífero es cuando uno entiende que el tiempo es determinado por Dios. Ayer en la tarde, a las 2 de la tarde, un amigo de 50 y algo años, iglesia ya un par de años atrás para entrar a trabajar a nivel nacional con las plantaciones de iglesias. Ayer en la tarde, por allá de las 2 de la tarde, falleció cuando su casa se quemó. Diría uno, pero ¿por qué si todavía tenía lo suficiente de edad para obrar y trabajar? Tenía un futuro muy grande, estaba haciendo iniciativas muy grandes. El tiempo lo determinó Dios. No era el futuro preferible ni para su familia, ni para la iglesia, ni para los líderes que trabajaban con él. Pero fue el tiempo determinado de Dios para su vida. Y a veces, cuando pensamos en problemas y situaciones, se nos olvida considerar el tiempo determinado por Dios para lograr las cosas. Y es lo que Pablo estaba hablando. Mire, este ejemplo me ayuda a que usted pueda entender cómo él procesó esto. Pablo lo procesó de esta manera. Piense en un balance. Cuando usted toma decisiones en su vida, a veces pone las cosas en balance, ¿no es así? Considera los pros y los contras. Y es lo que Pablo estaba haciendo aquí. Él estaba considerando los pros y los contras. Bueno, no es que contra sería morir, ¿no? No es que él tenía miedo de morir o de que no quería morir, pero él estaba pesando y puso al balance la decisión que él tenía que hacer. Morir era el fin deseado, preferido del apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque esto implicaba que él iba a estar por toda la eternidad con Cristo. Era ganancia y era partida de un mundo de mucho afán y problemas. Y lo puso a la pesa. Un erudito dijo: eso es un aspecto muy egoísta, porque solamente estoy pensando en mí. Cuando yo le digo a mi esposa, sí, a veces yo deseo estar ya con el Señor, y dice: ¿y tus hijos? ¿Y yo qué? ¿Sí? Y por eso dice ella, me regresa a la realidad. Pero luego él, después de poner el anhelo y la afección de la eternidad a la luz de su situación, puso otro, al otro lado de esa balanza, puso las necesidades de ¿quién? De los demás. Puso las necesidades de los otros antes de las suyas, antes de sus propias preferencias. Trabajo frutífero, ¿para quién? Para Cristo, no para la iglesia, no para el pastor, no, para Cristo. ¿Y qué otra implicación era ahí? Cristo, que implicaba quedarse en este mundo, vivir. Pero no vivir solamente por vivir, vivir produciendo, ocupado, trabajando, laborando. ¿Sí? Esto nos desafía a nosotros a seguir los pasos del apóstol Pablo. Por ejemplo, cómo decidimos comprometernos o no comprometernos a un ministerio, o a ministrar o no administrar las necesidades de otras personas. Esto también cuando consideramos únicamente nuestros propios intereses y no los intereses de los demás. Esto también nos ayuda a procesar que de los intereses de otros, a como Pablo habla ahí en el capítulo, en el versículo 2 y 4, que eran los intereses de los hermanos de Filipo, de Filipenses. 4, Pablo se glorió en Cristo Jesús por esta razón, porque Jesús es el gozo del cielo. Y él tuvo eso en mente. La seguridad de que la muerte es solo una partida que conduce a estar con Cristo, lo cual le era muchísimo mejor. Mire, me siento presionado por estas dos posibilidades. Deseo partir a estar con Cristo, que es mucho, muchísimo mejor, pero el bien de ustedes es preferible que yo permanezca en este mundo. Vuelvo a repetir, qué lindo es la vida, ¿no? Qué lindo es la vida, ¿sí? Solo anhelamos vivir y vivir en plenitud. Yo quiero Y les propongo que esto es posible cuando uno está en Cristo. En cambio, de la muerte no se hable, por favor. No queremos hablar de la muerte, ni queremos pensar en la muerte. Solo pensamos en vivir. ¿Sí? La vida continúa más allá de la muerte. Se realiza en Cristo. Cuando uno vive en Cristo y cuando uno proyecta eso hacia los demás, entonces la necesidad de la muerte, esto nos deja también ver que hay necesidad de morir. ¿Por qué? Porque es una partida, porque representa estar ausente en el cuerpo físico, es estar en presencia de Dios. Y la muerte realmente no es el fin, es la promoción de la vida a la vida eterna. Esas eran cosas que Pablo estaba procesando y consideraba y puso a la pesa de sus decisiones. Y finalmente, Pablo se glorió en Cristo Jesús porque Jesús es la gloria de la iglesia. Él es la gloria de la iglesia. Por eso él pudo, y si usted nota bien, él dice convencido, él no tenía duda, él estaba plenamente convencido. Dice, convencido de esto, sé que permaneceré y continuaré con todos ustedes. Pero no solamente porque, ay hermano, sí, gracias, no. Era mucho más allí del sentimentalismo. Mire lo que él dice, ¿sí? Sé, estoy convencido que voy a permanecer y continuar, aunque el tiempo lo determina el Señor. Yo le voy a decir algo, aprovécheme y yo me voy a aprovechar de usted, porque solamente Dios conoce cuánto tiempo nos vamos a aprovechar el uno del otro. ¿Sí? Aprovéchese de mí y que yo me pueda aprovechar de usted, porque solo Dios determina el tiempo de cuándo y cuánto tiempo nos vamos a aprovechar el uno y el otro. Y es lo que está diciendo el apóstol aquí. Yo sé que voy a continuar, voy a contribuir, pero ¿para qué? Contribuir a su júbilo, jubiloso avance en la fe. No hay mayor gozo de un pastor que ver una iglesia llena. ¿Sí? Pero eso no es el fin. El mayor gozo de un pastor es ver a personas seguir a Cristo. ¿Sí? El gozo no es ver un cuarto lleno. El gozo es saber que usted está siguiendo fielmente y que su gozo y su fe está creciendo con alegría. Entonces yo me entusiasmo. ¿Sí? Y es lo que él estaba diciendo. ¿Con qué fin? Que su satisfacción en Cristo Jesús abunde. No le digo que es fácil, pero sí le digo, si usted avanza en la fe, usted va a permitir que Cristo lo asombre. ¿Sí? Si usted avanza en la fe, usted va a encontrar y va a permitir que Jesús lo asombre. Y cuando Él lo asombre, usted va a encontrar que ahí en medio de su situación puede buscar la gloria de Cristo. No estoy diciendo que va a encontrar el fin preferible para usted. Note bien, no va a encontrar el fin preferible. Va a encontrar la gloria de Cristo. Yo deseo que Cristo en vida y en muerte, así como lo ejempló mi amigo, hasta su momento determinado, Cristo fue glorificado en su vida. Póngase de pie, vamos a orar. Padre, no hay nada mejor en esta vida que una vida entregada a ti. Si hay persona que aún en esta mañana no ha entregado su vida a nuestro Señor Jesús, yo pido que eso sea el caso. que le dé entrada a su corazón. Que esa persona pueda encontrar el asombro del Creador, de la luz que da vida, de la agua que sacia el ser, que el pan que satisface el hambre. Mi oración es que si hay persona aquí que dice, yo necesito de Cristo en mi vida, que sea inspirada a entregar su vida y que diga, Cristo, te entrego mi vida hoy. Que seas el Señor de mi vida. Tal como soy, acepto tu don de salvación. Y para el resto de nosotros, Señor, que nosotros también podamos ser asombrados continuamente por ti, en medio del afán, en medio de la tribulación, aún en medio de nuestra prisión de depresión, de ansiedad, de angustia, podamos ser asombrados por ti. Te bendecimos en tu precioso, precioso nombre. Amén.